Título del mensaje: Cuando Dios te elige, reconstruyendo. El pastor empieza a hablar. Saludos a todos. Estoy muy contento de que estén aquí. Bienvenidos a la semana 6 de nuestra nueva serie de mensajes Reconstruyendo. Porque hemos estado en un modo de reacción ante las realidades de la crisis del COVID, pero esta temporada ya terminó en cuanto al modo de reaccionar. Ahora vamos a empezar a reconstruir nuestras vidas en, como diríamos, en una nueva normalidad. Así que por las siguientes semanas vamos a ver cómo Dios usa personas ordinarias para crear cosas extraordinarias en el medio de estos tiempos tan difíciles. Aquí les voy a dar el verso tema de nuestra serie y es Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y esta es la palabra de esperanza para ti el día de hoy, que Dios te va a ayudar a tener éxito y que tú vas a reconstruir tu vida, y empieza hoy. Vamos a estudiar la increíble historia de Nehemías, un hombre ordinario en la Biblia, un hombre que no tenía un entrenamiento especial, a quien Dios eligió para ser un constructor. Así que hay notas en mensajes que puedes bajar en línea. Y también quiero reconocer al pastor Bob Merritt por los mensajes del libro de Nehemías. Y que estoy emocionado de poder pasarlos a ustedes. Que pienso que esto les va a ayudar. Pero las notas son importantes porque si no apuntas, vas a olvidar 90% de lo que escuchas en aproximadamente 72 horas. Así que necesitas tomar notas. La historia de Nehemías es una historia de un hombre ordinario que estaba trabajando en el servicio de la industria, pero que cuando escucha en las noticias lo que está sucediendo con las personas de su país, él decidió ir y hacer algo por lo que estaba sucediendo. Y francamente, muchos de nosotros hemos sentido ese mismo o hemos tenido ese mismo sentimiento en algún punto de nuestras vidas. Nosotros todos queremos vivir vidas que tengan un significado y que marquen la diferencia. Pero algunas veces no podemos ver más que el desastre o la miseria que estamos viviendo. Muchas veces el estrés en nuestras vidas y las circunstancias en que estamos atrapados, el miedo de contraer el virus, la pérdida del trabajo, la reacción repentina cuando nos encontramos atrapados en casa, o algunos de los padres, por ejemplo, que están atrapados en casa con sus hijos y lo estuvieron durante toda la primavera y ahora todo el verano. Sí que algunos de ustedes, padres, esta semana me enviaron fotos de la lucha que están teniendo en la casa. Y el pastor empieza a mostrar en la pantalla fotos de niños haciendo rabietas. La segunda foto es un niño que no se quería montar en el bus escolar. I mean, en la guagua de la casa, perdón. Y estaba peleando con la mamá desde temprano. Otro era que se estaba poniendo algo en la cabeza. Y otro se estaba poniendo un papel pensando que era un sticker, pero no pegaba y entonces estaba haciendo rabietas. Y déjenme decirles que yo fui criado de una manera diferente. Mi mamá se crió en África y todo este tipo de comportamientos de hacer rabietas no era algo que iban a ver en la casa de mi mamá o en mi casa. Algunos de ustedes necesitan que la señora Janice les visite que le ayude con la disciplina, porque ella es muy buena en eso. Y eso es parte de la vida real. Yo sé que ustedes aman a sus hijos y también sé que hay muchas parejas que desearían tener esos problemas en sus casas de conductas, pero no tienen hijos. Pero la verdad es que mi hijo va a descubrir esto y mi nuera ahora que van a llevar a su van a llevar un niño a la casa y va a ser diferente. Y eso es lo que ya sé que me va a encantar de ser abuelo. Porque no tengo que lidiar con todo esto, solamente puedo decirle te amo, te amo, te amo y después tú tómalo y llévatelo a la casa. Ok, eso era broma. Pero ahora vamos a hablar más en serio. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así, como que han tenido una crisis en medio de todo lo que está pasando, de todo lo que están, de todo lo que está sucediendo, se sienten impotentes. Cuando estás en la casa viendo las noticias, la cultura, todo lo que está sucediendo, quizás te sientas derrotado, deprimido, sientes que ya te estás dando por vencido. Es como un día malo tras otro. Y así es que de seguro se sentía Nehemías cuando escuchó la mala noticia de lo que estaba sucediendo. Así que déjame. Israel, Judá. La historia judía empieza con Abraham. 2000 años antes de Cristo. Pero no fue hasta 1000 años luego que la nación de Israel tomó importancia bajo el reino de David y el rey Salomón. David, el gran rey. Puedes leer sobre el reino de David en Samuel 1 y 2. Él escribió el libro de los Salmos y fue. Su sucesor fue Salomón, su hijo. Puedes leer sobre Salomón en Primera de Reyes. Salomón escribió Proverbios, Cantar de los y Cantar de los Cantares. Y al final, en la vida de Salomón, él comprometió su lealtad con Dios. En el sentido de que falló y le fue infiel, y Dios juzgó a la nación, y las 12 tribus de Israel se separaron. Así que, en Primera de Reyes 11:11, el Señor le dice a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y esto terminó en una guerra civil, tribu contra tribu. e Israel se convirtió en una nación dividida. 10 tribus se fueron al norte y las otras 2 se fueron al sur, en Jerusalén y las áreas aledañas. Y durante este tiempo de división fue bien duro y había muchas guerras. Los asirios entonces aprovecharon la oportunidad y lo invadieron en el año 722 a.C. Israel fue terminada. Las 2 tribus del sur también estuvieron atribuladas por unos 300 años más. Pero en el año 586 a.C., los babilonios invadió y tomó a las personas cautivas y destruyó la ciudad. En Segunda de Crónicas 36:19 dice: Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Este fue el punto más bajo en la historia del pueblo judío. Ellos fueron cautivos y esclavos de Babilonia, que de hecho está localizado en lo que hoy en día es Irak. Ahora, 140 años más tarde, los babilonios fueron conquistados por los persas, que hoy en día es Irán, y los persas liberaron los judíos. El primer grupo retornó a Jerusalén para tratar de reconstruir las vidas, pero no pudieron llegar muy lejos. Ellos eran muy pobres y no tenían un líder o rey. Estaban viviendo en temor, aislados en el Medio Oriente. Perdieron su identidad en Dios. Y ahí es cuando viene Nehemías. Él era un judío, pero él nunca fue de regreso a Jerusalén cuando los persas liberaron a los judíos. Él estaba trabajando en Persia, en la capital de Susa, que hoy en día es Irán, a 800 millas de la ciudad de Jerusalén. Y estaba estancado en Susa en un servicio para el rey. Él era el copero del rey. En los tiempos antiguos, las personas trataban de asesinar a los reyes y la manera más fácil de hacerlo era envenenando la comida. Así que el copero tenía que probar el vino y la comida antes de que el rey lo tomara o comiera. Y así, si esa persona caía muerto, entonces el rey no lo tomaba. Y piensas que tienes un trabajo difícil. No hay habilidad de cambiar carreras con esto que estaba haciendo Nehemías. No te podías mover a otro lugar. Su habilidad de trabajar estaba restringida. Él estaba completamente atrapado en las circunstancias y estaba a 800 millas de su real casa que estaba en Jerusalén. Y hay un dicho que dice que el judío nunca olvida su verdadera casa. Pero un día su hermano llegó a Susa con un grupo de Jerusalén y las noticias que le trajo a Jeremías no eran buenas. Nehemías 1:3-4 dice: Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la providencia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Te ha llegado alguna noticia así? Que estás, por ejemplo, haciendo tus cosas y viene alguien y te dice algo terrible, que viene de la nada.
Y esa noticia te destruye. Algo que quizás puedas pensar que es imposible lo que estás viendo. Es una noticia que viene y te destruye por dentro. Y quizás estás sintiendo esto hoy en día. La noticia que Nehemías escuchó de Jerusalén lo destruyó. Él estaba tan enojado y a la vez gimiendo, y duró así varios días. Y es difícil porque él se siente sin esperanza. Así que cuando escuchas una mala noticia, ¿cómo te sientes? ¿Sin esperanza?
¿Te sientes que no hay nada que puedas hacer?
Como Nehemías, que estaba estancado en Susa y no podía viajar a ningún lado, que tenía todas las restricciones para salir y no podía hacer lo que quería. Realmente era un esclavo de un jefe que era extranjero. Él se sentía sin esperanza y todo lo que podía hacer era quedarse en casa y llorar por días hasta que terminara todo. Y mira esto, él no está llorando por él. Él está llorando por las injusticias que están sucediendo a las personas de su casa, de su nacionalidad. Así que cuando vamos a esta historia, te voy a mostrar tres cosas que van a pasar en tu vida y que me van a pasar a mí cuando Dios nos elige como personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Escribe esto. Lo primero es que cuando Dios te elige, Él va a romper tu corazón. ¿Y qué es lo que rompe tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve a llorar? ¿Qué es lo que cuando lo ves en tus notificaciones o en la televisión, es lo que te remueve? Algo que está sucediendo en la nación, en tu ciudad o en el mundo. Que cuando ves que está pasando, lo que te hace es llorar. Algo que sucede que cuando lo escuchas es tan doloroso que tienes que detener lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que hace que tu corazón se rompa en pedazos y que empieces a llorar? Quiero animarte a que no ignores estas emociones. No las suprimas. Pon atención a estas emociones. Porque muchas veces estas son señales que Dios te está hablando acerca de algo que Él quiere que tú hagas. Pero en el otro lado, si nunca has llorado y nada te mueve, si nada rompe tu corazón, si nada te afecta, si no te importa o no es tu problema o no tiene que ver contigo, entonces ahí es cuando debes estar preocupado. Porque si eres un seguidor de Jesucristo, y yo entiendo que no todo el mundo que me está escuchando lo es, pero estoy contento de que estés aquí. Pero si eres un seguidor de Jesucristo, Tú puedes contar con esto. Dios va a romper tu corazón sobre algo que Él quiere que hagas. Si tu corazón nunca se rompe, y escúchame, si tu corazón nunca se rompe, quizás es una señal de que Dios no está en tu vida. Nehemías fue un hombre ordinario, viviendo una vida promedio, con un trabajo que era bien arriesgado. Pero un día, él escuchó algo que lo rompió por dentro y que él no podía aguantar más. Esto me recuerda una caricatura que yo me gustaba ver cuando era niño. ¿Ustedes se recuerdan de Popeye, el marinero? Los que no saben, lo pueden buscar en YouTube. O para los niños que nunca lo han escuchado de Popeye. Popeye era un hombre ordinario. Era un marinero. Y tenía una chica que se llamaba, ¿sabe cómo se llama? Sí, Olivia. Olivia era bien flaca. Pero en ese tiempo ella era una chica hermosa. Pero había un hombre bien malo que se llamaba Brutus. Y en cada episodio, Brutus trataba de robarle a Popeye a Olivia. Y Popeye se enojaba, pero él se refrenaba. Y en realidad le tenía miedo a Brutus. Pero finalmente, él dijo, ya basta, no voy a aguantar más. Así que tomó la pelea con Brutus. Y Brutus cada vez le ganaba en la pelea. Brutus le golpeaba tan y tan duro que su cabeza giraba y giraba sobre su cuello como 10 veces cuando le daba una golpiza. Y cada vez que lo veíamos, todos gritábamos, Popeye, come tu espinaca, come tu espinaca. Así que a la tercera vez de que Brutus lo golpeó, Popeye sacó una lata de espinaca y de su bolsillo, la apretó y la espinaca salió volando y él se la comió. Y sus brazos se agrandaron y se puso bien fuerte y golpeó a Brutus tan fuerte que Brutus salió volando de sus zapatos. Y Popeye pudo quedarse con Olivia en sus manos. Y terminaba como Popeye, con la canción Popeye el marino soy. Y decía la canción, soy fuerte porque me como mis espinacas. Soy fuerte porque me como mis espinacas. ¡Qué gran show! Ustedes los niños de hoy, ¿qué ven? Paw Patrol, Peppa Pig, ¡ah! Esto no se compara con Popeye. Pero esto es lo que sucedía con Nehemías. Cuando él escuchó la noticia acerca de la devastación de Jerusalén, él dijo, ya basta, no puedo soportar más. Así que déjame preguntarte de nuevo, ¿qué no puedes soportar? ¿Qué está rompiendo tu corazón cuando lo ves? Piensa en este mes que pasó. ¿Qué rompió tu corazón? ¿En tu comunidad? ¿En tu trabajo? Quizás es alguna noticia, algo que haya roto tu corazón cuando lo escuchaste o lo viste. Es una emoción que sentiste o un sentimiento que sentiste que decía que alguien tiene que hacer algo. Y te motivo a que hagas una pausa y prestes atención a la emoción. Porque cuando Dios elige una persona ordinaria para hacer algo extraordinario, Él va a empezar a romper tu corazón. Y cuando esto pasa, es Dios que lo está poniendo. Y aquí viene la segunda cosa. Dios te va a motivar a que ores. Así que, ¿qué es la primera cosa que haces cuando escuchas una noticia que te rompe el corazón, que te motiva tu espíritu? Lo primero que debemos hacer cuando algo rompe nuestro corazón o llega a preocupación acerca de lo que vendrá es, en vez de preocuparnos o empezar a pensar en blanco y negro o todo o nada, o todo es una mentira, o todo es horrible, o nada es bueno, o no se puede confiar en nada, o las cosas nunca van a cambiar, o que te sientes desesperanzado. Estas son reacciones comunes que en verdad nos desaniman y solo queremos tratar de escapar. Trata de pensar, no quiero hacer esto. Y cuando llegan estas emociones, y quizás piensas como que lo que quieres es escapar. Yo leí una historia hace 2 semanas en la noticia local aquí en Indiana que decía que el consumo de alcohol ha aumentado 57 a 77% este año. Y esto es increíble. Pero lo que pasa es que muchas personas están lidiando con cosas que lo hacen sentir incómodos. ¿Qué haces cuando escuchas noticias que rompen tu corazón? Si eres como yo, mi típica reacción es que trato de tomar una acción y tratar de arreglarlo, tratar de resolverlo. Trato de manejarlo por mis propias fuerzas. En el primer signo de problema, el primer signo de preocupación, ahora lo que estoy tratando de hacer es primero ir a Dios en oración. De hecho, me pongo este brazalete todo el tiempo, que lo dimos en el servicio de los 21 días de oración. Este brazalete lo que dice es ora primero, porque la oración debe ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. Una emoción fuerte debe ser un indicador de que debemos orar, no que nos pongamos a la defensiva. Deja que las lágrimas sean la motivación de tu oración. Hace unas semanas estaba ya para irme a la cama a acostar y mi esposa llega a la habitación llorando y con su teléfono. Y ella me mostró la noticia de Ahmaud Arbery, el muchacho que mataron. Esta noticia trata de un joven que no estaba armado y era afroamericano, se llamaba Ahmaud Arbery, y él fue y estaba corriendo, jogueando, y fue brutalmente asesinado por un hombre blanco y su hijo. Y luego estos dos hombres ni siquiera fueron arrestados por los siguientes 2 meses, hasta que un video salió en las redes sociales que conmovió al mundo. Y esto me rompió el corazón. Yo empecé a llorar. Mi corazón estaba destruido por la familia de Ahmaud. Estaba enojado por la injusticia y por el racismo. Y mientras más leía y veía el video y veía los posts de mis hermanos y hermanas de color, más triste me sentía y más ira sentía. Lori y yo nos tomamos de las manos y esa noche empezamos a orar. Dios, tú conoces todo lo que está pasando. Tú tienes el control. Nuestros corazones están rotos. Danos sabiduría y paz. Pero amigos, en verdad que yo lamenté mucho la muerte de Ahmaud Arbery. Por días me encontraba diciendo, ya no aguanto más. Y mis oraciones empezaron a cambiar. Mis oraciones estaban más pidiéndole a Dios que me dé la valentía para hablar a través del problema del racismo que estamos viviendo. Y cuando empecé a orar, empecé a sentir un nuevo valor y coraje y libertad en mi espíritu. Así que esta semana, cuando miré los 9 minutos horribles en la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que estaba también, no estaba armado, y que fue estrangulado con la nariz, con la rodilla en la garganta de esa persona. Esto fue en manos de un policía de Minnesota. Y los otros oficiales que estaban ahí no hicieron nada. Yo todavía no me he recuperado de pensar y de la tristeza de eso que me dio tanto dolor. No lo puedo soportar. Y esto me ha motivado para orar. Y esto es una de las cosas que le digo a Dios. Dios mío, usa mi vida. A través de esta pandemia, Dios está rompiendo mi corazón sobre el pecado del racismo y el pecado de la indiferencia, de la parcialidad, el prejuicio. Y amigos, le doy gracias a Dios porque Él está haciendo su obra en mí a través de esta temporada. Y esto es lo que sucedió con Nehemías. Dios rompió su corazón y esas lágrimas lo movieron a orar. Su corazón se rompió en las condiciones, su corazón se rompió en lo que veía del pecado. Y él se volvió a Dios para orar. Él sabía que Dios tenía un propósito más grande a través del problema que estaban viviendo. Y quiero preguntarte hoy, ¿crees esto? ¿Crees que Dios está en control? ¿Crees que Él es más grande que tu problema o circunstancia? ¿Cualquier problema? Sí, Él lo es. Dios es más grande que el coronavirus. Dios es más grande que el temor. Dios es más grande que la política. Dios es más grande que el racismo. Él sabe lo que estás enfrentando y solamente te ruega que lleves tu corazón a Él en oración. De hecho, Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mi problema es que no lo hago lo suficiente, que no pido lo suficiente, que no toco la puerta lo suficiente, sino que me preocupo, que lucho y que me sumerjo en otras distracciones. Así que cuando estás atormentado, es fácil No ni siquiera pensar en detenerte, respirar y orar. Yo no podía parar de escuchar y defender mi punto de vista, pero sin escuchar lo que Dios me estaba tratando de mostrarme, en vez de mi propia o mi experiencia personal. Pero no. Nehemías oraba, y es una de las grandes oraciones de la Biblia que Nehemías escribió. En Nehemías 1:5-7 dice:
Y te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a mi siervo, a Moisés, tu siervo. Él está diciendo que Dios es maravilloso, que Dios es asombroso y que no hay nada imposible para Él, que su amor nunca falla. Así que deja que tus oídos estén atentos y tus ojos abiertos para ver esta oración y escuchar esta oración. Y me encanta cuando dice día y de noche. Dios, no voy a parar de orar. Dios, voy a seguir pidiéndote. Voy a seguir clamando, tocando a tu puerta. Y la oración persistente, Dios le agrada.
Yo pienso como en algunas oraciones que uno puede hacer. Dios sea conmigo. Bueno, Dios siempre está conmigo, así que no tengo que orar por eso. Dios, bendíceme.
Guárdame. Bueno, Él ya ha prometido que Él va a hacer esto. Así que Dios está como, me vas a preguntar o me vas a pedir algo más específico, algo que haga la diferencia. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos, pídeme algo con más valor. No hay nada difícil para mí. ¿Qué tal si oras, Dios, ayúdame a desarrollar amistades con personas de raza diferente? Dios, ayúdame a levantar y ayudar a niños que están en pobreza. Dios, elígeme. Ayúdame a liderar un grupo pequeño. Ayúdame a ser un ejemplo de amor y compasión, unidad y armonía en estos tiempos tan difíciles. Yo pienso que Dios ama las oraciones como estas. Y a mí me encantó ver la oración de Nehemías cuando dice: Yo confieso mis pecados. Nosotros, los israelitas, incluyéndose a sí mismo y los padres de mi familia, hemos cometido pecado contra ti. No hemos obedecido tus mandamientos. Así que vemos cómo él toma propiedad de los pecados que su nación cometió, aunque él no fue parte de esto. Y esto es una gran cualidad de humildad. La humildad es incluirte en la oración confesando que has pecado. Nosotros, las personas, somos parte del problema.
Nosotros estamos diciendo cosas y haciendo cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Que ni siquiera nos damos cuenta que ofendemos a alguien. Y para algunos de nosotros, el dedo siempre está apuntando para otro lado. Cuando hay humildad, debemos darnos cuenta de que hay un punto ciego. Ves a alguien en dolor alrededor de nosotros y te preguntas: Dios, rompe mi corazón sobre esto. Escucha, órale a Dios y Él te mostrará. Escúchame, esto es importante. Y si no te lo enseño de la palabra de Dios, ¿quién te lo va a enseñar? Lo que aprendemos con la oración de Nehemías es la acción de tomar propiedad y de sobre el pecado de la nación, aunque él no haya sido parte de esto. Él tomó responsabilidad de esos pecados. Y estos pecados sucedieron antes incluso de su generación. Y él pidió perdón. Él no los hizo, él no cometió esos pecados, pero él reconoció que fueron los pecados de sus padres o de su padre y que él era parte de esto. Los problemas de nuestra nación son nuestra culpa, no son de otra persona. Nosotros desobedecimos a Dios. Es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo Nehemías aprendió esto? Lo aprendió de su pastor, un hombre llamado Ezra, que era una generación mayor que él. Y mira lo que él escribió de la generación, de esa generación. En Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El pastor de Nehemías escribió esto, y él lo conocía personalmente. ¿Y no crees que esto afectó a Nehemías? De hecho, la razón por la que yo pienso que Dios eligió a Nehemías era porque era un hombre humilde. No era simplemente un chico bueno. Él fue un hombre que le dijo: Señor, nosotros somos el problema. Y déjame decirte que Dios le agrada esto. Dios ama una oración de confesión en humildad. De hecho, nosotros estudiamos esto en la serie del libro de Santiago. En Santiago 4:6 dice que a Dios no le agrada el orgullo, pero que le da gracia al humilde. Y no es que Dios es neutral, es que a él le desagrada el orgullo. Dios no le agrada a las personas arrogantes que creen que lo saben todo, pero Dios le da gracia al humilde. Él bendice al humilde, Él protege al humilde, Él responde a las oraciones del humilde. Y ese era Nehemías. Dios, hicimos esto, es nuestra culpa. Nosotros estamos en esto por nuestro propio pecado. Dios ama una oración como la de Nehemías. Y cuando él oraba, viene la tercera cosa. Nehemías se mueve en acción. Porque la oración y la acción van juntos. Nehemías era un hombre ordinario que vivía encerrado. Pero Dios rompió su corazón y fue en ese momento en que él tuvo que cargar tenía la carga. Cuando Dios empieza a romper tu corazón, presta atención a esta emoción. Él está tocando tu corazón por una razón. Cuando Dios empieza a romper tu corazón sobre la injusticia, sobre algún problema que está pasando en el país. Cuando piensas, ¿por qué nadie hace algo? Y esto frecuentemente pasa. Cuando nuestros corazones son movidos,
y tratamos de arreglarlo. Y las personas empiezan a decir, ¿por qué nadie hace nada? Esto es lo que necesitan hacer. ¿Cómo se llaman cristianos y no hacen nada? O estas personas blancas, o estas personas morenas, o estas personas de color marrón. Ya estás en problema cuando escuchas esto.
Tu pastor es un pecador y cada uno de ustedes. ¿Puedo recibir un amén por esto?
Nosotros estamos en esto junto. Y escúcheme. ¿Alguna vez ha pensado que Dios no está rompiendo tu corazón por alguna razón? ¿O que Dios está rompiendo tu corazón para que tomes acción? Dios te ha dado la carga. Así que, ¿qué vas a hacer? Lo que siempre le decía a mis hijos cada vez que salían de la casa es, tú eres un líder, no un seguidor. No somos de este mundo. Y vas a tener oportunidades en tu escuela de destacarte, de decir algo, de mostrar gratitud, de defender al débil, de callar al racista. Así que no vamos a conformarnos o seguir el chisme. Vamos a dar palabras de vida. Tus palabras pueden cambiar la temperatura que hay en una habitación cuando entras. No pienses en la escuela solo un lugar como un lugar, solo como la escuela. Es un lugar de tú hacer la diferencia. ¿Estás listo? Vamos a orar. Así siempre le decía a mis hijos. Y ponía en sus manos y le decía, vayan, Cheskis. Así es como creamos una cultura de acción. Necesitamos mirar en nuestro trabajo cómo podemos ser la diferencia. No mirarlo solo como un lugar de hacer dinero, sino un lugar de hacer la diferencia. Así que, ¿qué hace que nuestro corazón se rompa? Cuando era un niño pequeño y mis padres estaban en la misión, mi corazón se estaba roto cuando veía a las personas sufrir. Y aprendí cuando estaba allí en las misiones con ellos, que había personas alrededor de mí que encontraba cada día y que yo podía hacer la diferencia, que yo podía hacer un milagro para alguien más. Así que hoy, cuando escucho que una mujer ha sido vendida para tráfico sexual, o que personas están en las calles sin tener un refugio o tener comida, o niños que no tienen un lugar de vivir, no tienen educación, no tienen comida, no tienen esperanza, dignidad, o cuando veo vidas destruidas por el sistema de racismo y opresión,
siento que debo hacer algo.
¿Sabes por qué la iglesia existe? Para personas que están perdidas y alejadas de Dios. Y me rompe el corazón ver personas que no conocen de Dios. Porque tengo una relación con Dios y Él cambió mi corazón. Y así
quiero que cambie el corazón de las personas,
que los sane de su pasado y que Dios le dé un propósito para sus vidas. Así que Nehemías clamaba a Dios acerca de lo que le estaba
rompiendo su corazón. Las lágrimas lo llevaron a orar.
Y cuando él oraba, Dios le empezaba a dar ideas junto con la oración, porque la oración y la acción van juntos. Pero tienes que tener cuidado. porque el hecho de que tengas una carga no significa que necesitas actuar de inmediato.
Nehemías no fue como a lo loco a la presencia del rey a decirle lo que él quería. De hecho, él esperó 4 meses
antes de tener la oportunidad de hablar con el rey. Quizás pienses que estás haciendo lo correcto, pero quizás estás en el tiempo incorrecto. Así que necesitamos aprender a esperar. Porque muchas veces las cosas van mal cuando no sabemos esperar. O cuando no tomamos el tiempo adecuado. Cuando hacemos las cosas incorrectas, eso hace que sea 10 veces peor. Pero Nehemías lloraba, oraba y esperaba.
Y en Nehemías 2:1-2 dice: Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y le sirvió al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué ha estado triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y aunque Nehemías tenía un plan, él estaba asustado. Él sabía lo que era correcto, pero como quiera tenía miedo. Y vas a tener miedo cuando te toque salir adelante y hacer algo valioso para Dios. Pero él le dijo al rey. Y él le respondió al rey: ¿Por qué no voy a estar triste? Porque la ciudad de mis padres está siendo enterrada en ruinas. El rey le pregunta: ¿Y qué es lo que quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? Increíble. Este es el momento que Nehemías estaba orando y planeando por 4 meses. Y Nehemías dice con oración al Dios del cielo y le pregunta y le responde al rey. Recuerda, este es un hombre ordinario que ha estado encerrado y está viviendo 800 millas de Jerusalén. Pero mira cómo él le responde al rey. Si te complace que tu siervo envíame a Jerusalén para que yo pueda reconstruir. ¿Cómo él iba a hacer eso? Él no sabe construir. Él no tiene las cualidades. ¿Cómo él iba a saber cómo hacerlo? ¿Verdad? Pero me encanta que Nehemías no se sienta a llorar diciendo que no sabe hacerlo o que venga alguien que lo sabe hacer. Dios trató con su corazón para que él dijera: no soporto más. Algo tiene que hacerse. Y debe ser yo. Envíame a mí y yo reconstruiré la ciudad. ¡Wow! Escucha, si Dios está rompiendo tu corazón sobre algo, no lo ignores. Quizás no sepas qué hacer o cómo hacerlo, pero sí, estás dispuesto. Dios te ha elegido. como una persona ordinaria para hacer algo extraordinario.
Y todo el tiempo Nehemías estaba orando. La carga que había puesto en su corazón para hacer maravillas. Y me pregunto, ¿qué Dios va a hacer? Si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. ¿Cómo voy a llegar? Necesito que alguien me lleve. Necesito un pasaje seguro. Necesito documentos de viajes para poder pasar otros territorios. Necesito tropas de seguridad. Necesito un financiamiento económico. Necesito acceso a los materiales de construcción. Necesito saber cuánto dinero necesito. Necesito hacer investigación sobre cómo construir. Así que él empezó a investigar, él oró, él planeó y él estaba listo. Y él decía en su corazón, si Dios me da la oportunidad y me abre la puerta para hablar con el rey, yo voy a estar listo. Así que él se preparó. Y cuando el rey le dijo, ¿qué vas a necesitar? ¿Y por cuánto tiempo vas a estar fuera? Nehemías ya tenía un plan y un presupuesto. Y me encanta el verso 8,
como dice. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según lo beneficia a mano de mi Dios sobre mí. Me encanta como dice la gracia de Dios sobre mí. ¡Wow! Porque Dios puso su mano. Cuando Dios inquietó su corazón, él empezó a orar. Y esas oraciones se convirtieron en un plan de acción. Así que cuando la oportunidad venga a tu vida, tienes que estar listo. Y el rey le dio todo. Así que te pregunto una vez más, ¿qué está trabajando en tu corazón? ¿Qué está redarguyendo tu corazón? ¿Rompiendo tu corazón? ¿Qué es lo que cuando miras o ves, dices, ya no puedo soportarlo más? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cambiar el canal? ¿Buscar otra cosa que hacer? ¿Quejarte y decir que no hay esperanza? ¿O vas a decir, aquí estoy, Dios, envíame a mí, estoy dispuesto? No sé cómo hacerlo, pero estoy dispuesto. Y la respuesta está ahí donde estás. No busques 800 millas más lejos. Es siempre donde estás. Así que quiero cerrar con algunos ejemplos de personas que Dios ha inquietado sus corazones y que han hecho algo con el llamado. El pastor pone una foto de Josh y Amanda McCary. Amanda hizo su primer viaje de misión fuera de los Estados Unidos cuando estaba en el octavo grado. Y Dios inquietó su corazón por las personas que estaban en la pobreza. Y ella dijo, yo quiero hacer algo con mi vida. Yo quiero ayudar a las personas que están en necesidad. Así que cuando ella y Josh supieron de alrededor de 400,000 niños que estaban esperando para ser adoptados en el sistema de foster care, eso tomó su corazón. Y Dios hizo un impacto en sus vidas y ellos adoptaron 5 niños. Y ellos vienen a la iglesia cada semana. Ellos sirven a los estudiantes y están en el ministerio del Dream Team. Y ellos están cada día tratando de ayudar a niños a buscar de Dios. Luego el pastor pone la foto de Don Sauer. Él fue criado en Kenia por sus padres que son misioneros. Y él creció viendo niños que no tenían qué comer. Y Dios rompió su corazón y redargulló su corazón para personas que estaban viviendo en pobreza. Él creció y se hizo un productor de cine. Y en el 2015, él y un editor que es ganador de un Emmy hicieron un documental que se llama Bajo el Puente, que es de la criminalización de las personas que no tienen casa o de ambulantes. Lo puedes ver en Amazon Prime. Dios eligió a Don para hacer la diferencia de estas personas que están marginadas. Luego el pastor pone una foto de David y Sheila Toussaint. Después de que ellos vivieron problemas económicos y financieros, Dios les habló y crearon una compañía de construcción. Ahora ellos son líderes de un grupo y enseñan acerca de la liberación en las finanzas. Dios tomó su corazón a través de las luchas, de sus luchas por las finanzas, y ahora los está usando. Luego el pastor pone la foto de Adam Johnson. Adam Johnson creció en la pobreza. No tenía un padre. Y su madre fue expulsada de la casa muchas veces porque no tenían dinero para pagarla. Cuando Adam creció, él no sabía cómo ser un esposo o padre. Su matrimonio casi terminó, pero Alatha oró por años por su esposo para que él entregara su vida a Jesucristo. Y Dios contestó su oración. Y sobre el tiempo, Dios sanó su matrimonio. Adam descubrió el propósito que Dios lo estaba llamando de convertirse en un mentor para jóvenes que nunca tuvieron padres. Él sirve de mentor en Elevate Indianapolis. En los últimos años, ellos han visto un 95% de índice de graduación, más un 95% más alto de personas que se gradúan que cuando Adam no estaba. Y él ha ayudado a muchos jóvenes y familias a tener un encuentro con Cristo. También tenemos a Doris González, que es una intercesora ferviente de nuestra iglesia. Doris mira las oraciones en nuestro muro en línea cada semana cuando las personas escriben. Y ella personalmente ora por cada nombre y cada petición de oración. Esta semana ella oró por más de 600 nombres que estaban en línea. Y esto es porque ella cree y sabe que Dios responde las oraciones. También el pastor puso la foto de Keith y Pam McKellar. Estos son dos personas que lo tenían todo. Eran bien exitosos en los negocios. Y vivían, como dicen, el sueño americano, pero por fuera. Por dentro, su matrimonio se estaba destruyendo. Cuando ellos vinieron a Dios, Dios los perdonó y sanó sus vidas. Y ahora, ellos son líderes en un ministerio de pareja. Tienen un small group o grupo pequeños que ayuda a las personas, a las parejas, a encontrar libertad en Cristo. Luego el pastor pone la foto de Tom y Carolyn Little. Al principio Tom tenía adicciones, lo cual lo llevó a perder todo, incluyendo su matrimonio. Cuando estaba al borde de la muerte, Dios lo dirigió para un programa cristiano y ahí encontró la liberación y transformación a través del poder de Cristo. Su vida fue cambiada. Años después, Carolyn se casó con él de nuevo, por segunda vez. Tom y Carolyn son mis héroes. Ellos tienen grupos de liberación y también son mentores de matrimonios. Ellos comparten el milagro que Dios hizo en sus vidas. Yo podría pasar todo el día hablando de historias porque nosotros tenemos una iglesia maravillosa. La iglesia nunca ha estado cerrada. El ministerio no ha parado. Tú eres la iglesia de Jesús en acción. Tú eres la esperanza de este mundo. Cuando Dios redarguye y toca tu corazón, presta atención a lo que Él está diciendo. Encuentra la necesidad y llénala. Encuentra la herida y sánala. Hay tres grupos de personas que están escuchando hoy. Algunos no saben qué redarguye su corazón. Así que aquí te digo lo que tienes que hacer. Tú no vas a ir, yo no quiero que vayas a la tumba como teniendo una vida promedio. Pídele a Dios que te revele y que redarguya tu corazón sobre algo. Y deja que Él elija lo que Él quiere para tu vida, para hacer la diferencia. Luego hay un segundo grupo. Los que están que tienen una pasión sobre algo, pero que han perdido el fuego. Y lo que te digo es que no te dejes absorber por esta temporada que estamos viviendo. Necesitas activar de nuevo esa pasión. No importa qué tan joven o mayor seas. No importa si estás retirado. No importa si piensas que vas a morir. Tienes que volver y activar esa pasión, ese propósito que Dios puso en tu vida. Toma el curso en línea del trayecto de crecimiento y esto te va a ayudar a descubrir tu propósito. Puedes enviar un mensaje y responder con el 555-888 y el equipo va a responder, el equipo de nuestra iglesia. El tercer grupo de personas es un grupo en que Dios redarguyó y rompió su corazón hace varios años y ha sido fiel. Y quiero decirte, muy bien, estoy orgulloso de ti y Dios te recompensará. No te rindas, sigue hacia adelante. El siguiente mensaje en la serie de Reconstruir es cuando Dios redarguye tu corazón para hacer la diferencia. No tienes que ser el mejor, pero solo te tiene que importar. Así que la semana que viene hablaremos más sobre esto. Pero ahora quiero que inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Solo di, Espíritu Santo, ¿qué estás diciendo que haga? Dios mío, rompe mi corazón, redarguye mi corazón. Perdóname porque muchas veces no me ha importado lo que veo a mi alrededor y me he distraído por las cosas que no tienen importancia. Dios, habla mi vida y abre mis ojos. Bendíceme y ayúdame a ser una bendición a otros. En el nombre de Jesús, amén. Y si estás lejos de Dios, si fuiste cristiano y te has apartado, déjame decirte que Dios ama una oración de confesión humilde. Él te va a perdonar y limpiar tus pecados. Si nunca has tenido una relación personal con Dios, puedes hacer esta oración conmigo. Jesús, te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz, por pagar por mis pecados. Perdóname. Ven a mi vida, cámbiame y hazme una nueva persona. Te entrego mi vida. Si hiciste esta oración conmigo, por favor, me dejas saberlo. Puedes enviar un mensaje de texto al 555-888 con la palabra START y te vamos a enviar un link sobre los siguientes pasos que debes hacer. Y para los niños, los amo y alrededor de 60 segundos va a empezar un mensaje para los niños. Gracias. Dios le bendiga.